7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 26 de diciembre, con Mamen Vizcaíno de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que hemos conocido que ya no va a haber más prórrogas para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que fueron a Cataluña días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. En algún momento se llegó a la cifra de 20.000 agentes. Los últimos volverán a sus casas el día 30, el día antes de Nochevieja. Por cierto, que Interior ha abierto una investigación sobre el menú de Nochebuena que se sirvió a bordo de los dos cruceros en los que aún se alojan efectivos. Espaguetis, croquetas y agua. Además, el ministro Zoido se ha comprometido a dar a los sindicatos en unos días la cifra concreta para equiparar sus sueldos a los de las policías autonómicas. Sepan también que los Mossos de Escuadra investigan la muerte de una mujer en San Adrià de Besòs que había presentado dos denuncias contra su pareja. COPE en Barcelona, Carlos Rosada.
Nueva víctima de la violencia machista. La pasada madrugada, los Mossos supieron que un hombre había matado a su mujer de forma violenta en San Adrià de Besòs. Cuando los agentes se desplazaron al lugar de los hechos, localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en una zona del barrio de la Mina, cerca de las vías del tren. El cadáver había sido enterrado de una manera muy torpe y aquí una mano sobresalía de la tierra. Agentes de la Policía Autonómica detuvieron al presunto agresor de 34 años español y que está acusado de homicidio. La víctima tenía 30 años y ya había denunciado al agresor por malos tratos. La Policía Autonómica se ha hecho cargo de la investigación de todos estos hechos para aclarar las circunstancias exactas de esta muerte violenta. De confirmarse los hechos, sería la víctima 47 de la violencia machista en España durante este 2017.
Tras dos años en prisión preventiva, el juez Andreu ha dejado en libertad a tres marroquíes acusados de pertenencia a organización yihadista. El fiscal pidió para ellos 7 años de cárcel en el juicio que se celebró el pasado 4 de diciembre, Patricia Rossetti.
Terminó el juicio la semana pasada y todavía no está dictada la sentencia, pero el tribunal deja en libertad a los tres marroquíes dado el estado de la deliberación del fallo y visto el tiempo que llevan en prisión preventiva, desde noviembre de 2015. Aclara la sala que la puesta en libertad no prejuzga el fallo, pero la decisión da a entender que si hay condena será inferior a 2 años, que son los que llevan en prisión. La Fiscalía les acusaba de pertenencia a organización terrorista, al Estado Islámico, y pidió en el juicio 7 años de cárcel, 2 menos que en un principio, y planteó la alternativa de autoadoctrinamiento con penas de 5 o 6 años, con posibilidad de sustituir la de uno de ellos con la expulsión de España. El tribunal les impone medidas cautelares, como comparecencias semanales en el juzgado, retirada de pasaporte, prohibido salir de España y fijación de domicilio.
Y tras firmar con los sindicatos y la patronal la subida del salario mínimo interprofesional de aquí a 2020, el presidente del Gobierno realiza su primer viaje oficial tras las elecciones en Cataluña. Mañana Rajoy se va a Murcia, comunidad donde el Partido Popular ha firmado un acuerdo con Ciudadanos para aprobar los presupuestos de la región.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Eva Fernández.
Aunque hacía tiempo que no se localizaban barcazas en el Mediterráneo, tras los acuerdos de Italia con el gobierno libio para el patrullaje de las costas, la Guardia Costera ha comunicado hoy que 255 inmigrantes fueron rescatados durante la noche de Navidad cuando viajaban en 3 embarcaciones por el Mediterráneo central. La ONG española Proactiva Open Arms lleva en estos momentos a bordo a 134 personas, entre ellas 36 menores. Y hoy, día de San Esteban, es fiesta en Italia y en el Vaticano. Durante el rezo del Ángelus, el Papa ha agradecido públicamente todas las felicitaciones de Navidad que ha recibido durante estos días. La Santa Sede también ha confirmado que el Papa Francisco visitó al Papa Emérito Benedicto XVI el pasado jueves para felicitarle la Navidad, tal como acostumbra realizar todos los años.
Vamos a la Rusia, Moscú, Ricardo Marquina.
El dramático atropello de ayer en Moscú, que se cobró 4 vidas y dejó 15 heridos de gravedad, ha sido finalmente catalogado como un accidente y se investigan ya las causas que llevaron a empotrarse a este autobús contra una escalera de acceso al metro. La ciudad de Moscú compensará con 1 millón de rublos, unos 14.500 euros, a las familias de las víctimas mortales y, paralelamente, el alcalde de la ciudad ha ordenado la revisión de todos los autobuses de la capital para evitar sucesos similares. La desgracia ha teñido de luto a Moscú justo cuando la ciudad comenzaba un gran festival de luces y decoraciones navideñas de cara a las celebraciones de Año Nuevo.
Saltamos a América, a México, en el DF, María Berza.
En América Latina, sin duda, la noticia navideña por excelencia ha sido el indulto de Alberto Fujimori en Perú. Condenado por violaciones a los derechos humanos, usó un horno del ejército para quemar cuerpos torturados, confirmó la justicia, pero visto por otros, fue el artífice del fin del terrorismo. Después de una jornada de protestas, las reacciones siguen porque, aunque Fujimori ha pedido perdón a quien ha defraudado, no se ha dirigido a sus víctimas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que es la decisión más difícil que ha tomado, pero algunos ven en ella un claro intento de sobrevivir políticamente, ya que también él está acosado por el caso Odebrecht. En Guatemala, reacciones todavía a la decisión de su presidente Jimmy Morales de seguir la pauta de Donald Trump y anunciar el traslado de su embajada en Israel hasta Jerusalén. Y aquí en México, la noticia ha sido la detención del supuesto autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Brecht en marzo. Un arresto que dejó al gremio perplejo porque ocurre pocos días después de que casualmente el autor material resultara muerto, y muchos temen que deje sin aclarar la trama de narcopolítica que todo apuntaba podía estar detrás de este homicidio.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, mantenía hoy una conversación telefónica con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, con el que abordaba la situación en Corea del Norte, Siria y Ucrania. Según un portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Lavrov habría reprochado a Tillerson la inaceptable retórica agresiva de Washington que ha elevado la tensión en la península de Corea. Lavrov mostraba además la disposición de Rusia a actuar como mediador en este conflicto. La entrevista llega además tras la decisión de la administración Trump de vender armamento bélico pesado a Ucrania. Y Estados Unidos recortará en 285 millones de dólares su aportación al presupuesto de Naciones Unidas para el periodo 2018-2019. Según la embajadora estadounidense ante esa organización, Nikki Haley, no se va a permitir que se continúe abusando de la generosidad del pueblo americano. La decisión estadounidense se produce tras el rechazo mayoritario de la Asamblea General de la ONU de la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Las relaciones de la Unión Europea con la Rusia de Vladimir Putin no mejoran, ni siquiera se mantienen las formas. Hoy se ha producido el último encontronazo cuando Federica Mogherini, la alta representante de la UE para la política exterior, ha filtrado un comunicado poniendo en duda la pluralidad política en Rusia y la limpieza del proceso electoral de las presidenciales del año que viene, tras la exclusión de uno de los adversarios de Putin. Se trata de Alexei Navalny, un abogado de 41 años con muchos seguidores en Internet. Su candidatura ha sido rechazada por la Comisión Electoral Central debido, dicen, a sus antecedentes penales. Putin, que se presenta sin partido en esta ocasión, no quiere sorpresas. Tampoco lo será Xenia Sobchak, periodista inscrita hoy, hija del que fuera alcalde de San Petersburgo y primer mentor de la carrera política de Putin. Europa critica con razón, pero Putin lo tiene todo bien atado por el momento.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir la linterna, un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, de la economía digital. Para ello saludamos a nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13 Bits. Feliz Navidad, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Feliz Navidad, buenas tardes.
Mucha atención a un gesto muy cotidiano. Mucha atención a los usuarios de WhatsApp, que yo creo que es todo el mundo.
Uh-huh. Sí, el 98% de las personas que tienen internet en el móvil, o sea, que imagínate.
El 98%. Incluir a contactos en un grupo sin el consentimiento de quien estás incluyendo ya no es legal.
no es legal, es un delito, es en el caso de las empresas y las instituciones, no de los usuarios, digamos, normales como tú y como yo. Pero si tenemos una empresa y lo hacemos pues con un fin comercial, pues sería una falta grave según ha estipulado la Agencia Española de Protección de Datos. Y esto viene a raíz de una denuncia que un habitante de un pueblo que se llama Boecillo, en Valladolid, pues denunció a su ayuntamiento por haberle incluido dentro de un grupo para mantenerle informado de las normativas, de las novedades que tuviera el consistorio vallisoletano. Bueno, este ayuntamiento metió a 256 usuarios, que es el máximo que se puede poner en un grupo. Este individuo, pues bueno, se sintió molesto porque pensaba que su intimidad pues estaba siendo
invadida. Por su ayuntamiento, Boecillo.
Efectivamente, Boecillo, sí. Y el caso es que, en cierto modo, es así, porque al final su número de teléfono pasa a ser público de los 256 usuarios que se incluyen dentro del grupo, con lo cual es un dato personal que viene ahí ya, que pasa a ser público.
¿Y qué consecuencias puede tener para un usuario incluir en un grupo de WhatsApp a otro sin su permiso?
Bueno, si somos usuarios normales no tiene demasiadas consecuencias. Sí que lo que podemos hacer, por ejemplo, si queremos mandarle una felicitación de Navidad a 200 personas y que no se sepan su número de teléfono, es mandar una lista de distribución, que es una de las opciones que tiene WhatsApp también. Podemos ir a la configuración y ahí mandaríamos un mensaje a 200 personas sin que se revelaran sus números de teléfono, con lo cual no estaríamos contraviniendo ninguna norma.
Y los ayuntamientos e instituciones, que tengan mucho ojo.
Sí, y todo.
Que tiene que pedir permiso.
Exacto. Tiene que ser que consentimiento
y que coste el consentimiento. Sí, puede meterme usted en este grupo para informarme de cuándo arregla usted la alcantarilla de la puerta de mi casa.
Efectivamente, pero no ha sido el único caso. Que esta Navidad ha pasado incluso que algún restaurante se había comunicado con las personas que habían hecho una reserva para cenar en un grupo de amigos esta Navidad y también ha sido apercibido por la Agencia Española de Protección de Datos porque
no puede apropiarse de los teléfonos sin pedir permiso a los usuarios.
Efectivamente.
Bueno, pues mucho ojito con donde se pone el dedito, que hay que tener cuidado. Facebook acumula polémica también tras polémica, la última está relacionada con las ofertas de empleo que publica esta red social. ¿Por qué, Manuel? ¿Qué pasa?
Sí, tenemos varias polémicas precisamente hoy. Una de ellas es esta, que lo que hace Facebook es que permite publicar ofertas de empleo, quiere ser un poco LinkedIn ya, pero permite que se segmenten estas ofertas de empleo por determinados conceptos como la edad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes determinada edad y la empresa no quiere tener gente contratada de más de 30 años, por ejemplo, pues no verías esa oferta y eso se considera, bueno, pues que no es de recibo. Pero no es la única polémica que conocemos hoy de Facebook.
Pero no ha rectificado eso,
no ha rectificado.
Segmenta por edades.
Efectivamente, y además ha dicho que no lo piensa rectificar.
Es que le da lo cual
le da lo mismo.
Pues
hoy conocemos también que ha publicado el informe de transparencia de este año y eso significa que sabemos el número de peticiones que el gobierno ha hecho sobre con información de los usuarios. Y ha hecho en España 2.000 peticiones sobre más de 2.000 personas y eso supone un 56% más que en el semestre anterior, con lo cual es bastante el hecho de que se está proporcionando información a los gobiernos. En España son 2.000, hay naciones que son muchísimas más.
¿Y quién proporciona esa información?
La red social. Eso se hace sobre todo en cuestiones pues que tengan que ver con terrorismo, con violencia, con sospechosos de algunos delitos.
Se la pasa
y
al gobierno.
Se proporciona esa información.
Bueno. ¿Y esto del etiquetado facial automático?
Esto es otra de las cosas también.
El territorio de Facebook,
sí. Facebook lo que va a permitir.
Muy vigilado ese territorio.
Efectivamente. A partir de ahora lo que van a hacer, más vigilados nos tienen ellos, porque lo que van a hacer con la inteligencia artificial es que si alguien sube una foto nuestra, ya no, ni siquiera nos va a tener que etiquetar. Facebook va a ser capaz de reconocer que nosotros estamos en esa foto. Y entonces nos va a mandar un aviso para decirnos, oye, no sé quién ha subido una foto en la que estás tú. Ni siquiera te ha etiquetado, pero yo ya me he dado cuenta. Y eso es bueno para los usuarios al final.
Bueno, porque es bueno.
Bueno, es bueno básicamente porque vamos a poder controlar esas fotografías que quizá pues suben amigos, suben contactos de trabajo que nosotros no queremos que la gente vea. Y antes de que la suban y ni siquiera que nos etiqueten, pues vamos a poder
saberlo. Y eso había provocado muchas quejas, ¿no?
Eso ha provocado quejas porque al final esa tecnología pues también puede ser utilizada, digamos, al contrario, ¿no? Bueno, pues que se pueda identificar a un usuario que esté haciendo una acción que realmente no debiera estar haciendo y se haya subido a la red social.
A Google le está siguiendo también de cerca por el uso de la inteligencia artificial en las fotografías. ¿En qué consisten las novedades?
Esto es básicamente la misma tecnología que está utilizando Facebook, pero lo que hace es utilizarla en beneficio del usuario. Lo que va a hacer Google es que cuando hagamos una fotografía con nuestro teléfono móvil Android, va a tomar miles de fotografías y va a seleccionar aquella que está mejor, que tenga mejor luz, que tenga mejor encuadre o incluso que vaya aprendiendo sobre nuestros gustos y que tenga más posibilidades de que sea la foto que nosotros
seleccionamos. ¿Pero quién hace la fotografía? ¿Qué miedo me está dando?
Nosotros le damos al botón, pero Google hace 1.000 fotografías, digo 1.000 por decir un número, y borra todas las que considera que no son correctas y nos proporciona la mejor imagen para que nosotros la subamos a Instagram y consigamos pues más likes.
O sea, que en realidad no hacemos la fotografía nosotros, sino
básicamente
que nos la
hacen. Le damos al botón y poco más. Bueno, eso es una tecnología que ya está implementada.
Le das al botón y tú no controlas.
Y poco más. Sí.
Hay un robot que te está controlando.
La aplicación de Google de fotografías es estupenda. Tienes incluso buscador. Tú no necesitas tampoco ni siquiera que etiquetar las fotografías. Tú pones Barcelona y ya te reconoce dónde está la fotografía, te reconoce quién aparece, te reconoce todo.
Bueno, continuamos haciendo balance del año, que me deja sobrecogido que a veces cuentan estas cosas. Ahora que va terminando, ¿de qué se ha hablado en este 2017 en Facebook, por ejemplo?
Sí, pues mira, en Facebook el tema el que más se ha comentado ha sido los ataques de Barcelona y de Cambrils, sí, y la situación en Cataluña, por supuesto, pero también los incendios en Galicia. Ha sido comentado Luis Fonsi y su tema Despacito, ha sido el cuarto tema más comentado en Facebook, curioso. Bueno, los desaparecidos...
Tiene su comentario de letra, pero bueno.
Sí, desde luego.
Sigue, sigue.
Bimba Bosé y Chiquito de la Calzada, ajá, también han sido muy comentados en la red social. Y bueno, en el puesto 9, por ejemplo, Amancio Ortega, curioso, uno de los hombres más ricos del mundo. Y en el puesto 10, los ataques de Manchester. Al final, pues bueno, acontecimientos de bastante trascendencia social son los que más han copado la conversación en Facebook.
¿Y en Twitter?
En Twitter,
lo tuiteado.
En lo más tuiteado, bueno, teníamos, ya comentábamos la semana pasada, que el español más mencionado había sido Puigdemont.
Sí.
Los deportistas, vamos a hablar de deportistas. Aquí el Balón de Oro no se lleva el primer puesto, se lo lleva Piqué. Cristiano quedaría en segunda posición y bueno, Nadal, Ramos, Fernando Alonso serían los que completan el top 5. Y hay que decir que en el top 20 no hay ninguna mujer deportista. No hablamos de ellas demasiado en Twitter.
Mira que cosechan triunfos, se hacen grandes cosas. En
efectivamente.
El deporte, ¿eh?
En cuestión de artistas en Twitter, por ejemplo, Maluma, nuevamente, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Camila Cabello han sido los más mencionados.
Bueno. ¿Te queda algo ahí de echar la vista atrás?
Sí, podemos hablar de los programas, por ejemplo, de televisión más vistos, que curiosamente, más comentados en Twitter, Sálvame, El Chiringuito y Gran Hermano. Está Operación Triunfo, que a pesar del éxito que ya hemos comentado alguna vez en las redes sociales.
Bueno. Pues nada, tú sigue mirando, que queda todavía. No, ya es el último del año, ya la semana que viene será enero cuando vengas por aquí.
Haremos balance también de todo el año.
La semana que viene te esperamos, Manuel Moreno, fundador de 13 Bits. Que feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Que te vaya bien. Que tenemos un mensaje ahora mismo en línea directa con Belén.
Hay moteros de carretera, moteros de campo, moteros...